اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Ammar López. Todo el equipo que hace posible Radio Dos Luces les desea un feliz Ramadán. Le pedimos a Dios, alabado sea, que acepte el ayuno y las buenas obras de todos los ayunantes.
Assalamu alaykum, les habla Lubna Jamil. Mutamaniyati lakum wa fariq al barnamaj an yudkhil alaykum hadha al shahr al karim bil amn wa salam wa nain li ridha Allah azza wa jalla wa maghfiratihi. Ramadán karim.
No olviden que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigida a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Comenzamos el programa recordándoles que el pasado jueves 18 de junio de 2015 empezó el bendito mes de Ramadán, uno de los pilares del Islam, el mes del ayuno de la comunidad musulmana, el noveno mes del calendario islámico. A través del ayuno, el creyente aumenta su autocontrol, se hace más paciente con lo que Dios, alabado sea, ha deparado para él y cumple mejor con sus responsabilidades. Pero también hace que durante unas horas, en el caso de Canarias de 15 horas a 15 horas y media, comparta el dolor que sienten aquellas personas que pasan hambre todo el año, haciendo entonces que el creyente sea una persona más solidaria y más caritativa. Además, tampoco se debe olvidar que el Ramadán, el ayuno, es bueno para purificar nuestro cuerpo, ya que lo limpiamos eliminando toxinas. Esta obligación de ayunar se extiende a todos los musulmanes adultos en pleno uso de razón y libre de impedimentos y excusas. Por otro lado, los niños, los enfermos crónicos, los ancianos débiles están exentos. Lo mismo que ocurre también para los viajeros, las mujeres embarazadas o que están amamantando o en un periodo menstrual o de puerperio, pero con la obligación de recuperar en este caso los días no ayunados. El Ramadán es un mes donde con nuestros actos de adoración vamos a intentar acercarnos más a Dios, alabado sea, debido a que el ayuno nos hace controlar a nuestro ego y estamos más dispuestos a ser más agradecidos a Dios, alabado sea. De nuevo, les deseamos un feliz Ramadán a todos los ayunantes del mundo.
www.radiodosluces.com.
Bueno, a continuación pasamos a contarle las noticias más importantes que se han producido durante esta semana que termina.
Investigador español recupera texto mítico del siglo XV expoliado en Siria.
Según se ha podido conocer recientemente, Juan Pedro Monfer, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Córdoba, ha recuperado una hoja de un códice médico árabe del siglo XV o XVI en caracteres siriaco-arameo, de los pocos que se conocen y con un gran valor patrimonial, que fue expoliado en la Guerra Civil Siria. Su equipo de investigación ha comenzado un estudio para determinar su origen y alertar de la pérdida y destrucción de manuscritos en estos conflictos. Las guerras civiles en Irak y Siria no solo han supuesto la destrucción o saqueo de restos arqueológicos, sino también de códices y otros libros valiosos que contienen una parte del caudal del saber científico de la antigüedad, la tardo antigüedad y la Edad Media, obras de botánica, medicina, astronomía, por ejemplo. Dado que el mercado negro es por naturaleza opaco, es difícil estimar qué cantidad de textos están saliendo de Siria y otros países árabes en conflicto para engordar tanto colecciones privadas como intereses varios de carácter depredador, según cita la agencia SIN. No se puede cuantificar, pero es realmente importante el número de escritos árabes, árabes coptos, arameos y etíopes, entre otros, de gran valor patrimonial, que están siendo expoliados desde hace unos cuantos años. Los territorios que configuran los actuales estados de Irak y Siria han acogido varias de las más influyentes civilizaciones de la historia de la humanidad.
El Consejo de Relaciones Islamoamericanas realizará un concurso para dar a conocer la verdadera personalidad del profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él.
El Consejo de Relaciones Islámico-Americanas de Florida, CAIR, ha anunciado dos concursos cuyos objetivos son promover la comprensión, la amistad y la compasión, los cuales eran actos promovidos por el gran profeta del Islam, Sallallahu Alaihi Wasallam. En estos eventos se busca que el público conozca la verdadera personalidad del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. El primero es un concurso cuyo premio es de $10,000 para financiar la mejor propuesta de campaña educacional diseñada a mejorar la comprensión del público acerca de las características de nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su mensaje. Y el segundo, el CAI de Florida, también otorgará $1,000 al mejor vídeo acerca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
La red social Muslim Face entró en servicio el primer día de Ramadán.
3 años después de su elaboración, la red social Muslim Face, creada por 2 empresarios musulmanes, entró en servicio durante el primer día del bendito mes de Ramadán, que fue el pasado jueves. Los 2 empresarios, Saba Fidai y Roj Amin, buscan que esta nueva red social permita una mejor comunicación entre los musulmanes lejos de las redes sociales tradicionales y particularmente en el bendito mes de Ramadán. La nueva red, que pasó por un periodo de prueba que duró varios meses, permitirá la utilización de varios idiomas como árabe, persa, inglés, urdu, malayo, turco e indonesio, además de otros idiomas que serán habilitados más adelante.
Cuatro escuelas británicas prohíben a sus alumnos ayunar Ramadán.
4 escuelas en la capital británica decidieron prohibir el ayuno del bendito mes de Ramadán a sus alumnos musulmanes, otorgándose el derecho a reemplazar a los padres en la toma de decisión sobre la práctica religiosa de sus hijos. La decisión tomada por las autoridades de las 4 establecimientos de prohibir a los alumnos ayunar en el mes de Ramadán, que comenzó el pasado jueves sin consultar a sus padres, fue justificada por el bienestar de los alumnos, lo que generó una protesta de los padres que eran musulmanes. Elaborada a puertas cerradas y tomada por las familias musulmanas como una humillación, esta nota de servicio suscitó la reacción de la Asociación de Musulmanes del Reino Unido, que dijeron: pensamos que hay suficientes reglas claras y estrictas en el Islam que recomiendan no ayunar a personas incapaces como los enfermos, los niños y los ancianos. Pero creemos que la decisión final es responsabilidad de los padres y de los niños sin que la escuela tome prerrogativas en el asunto del ayuno. Así lo declaró un representante de dicha asociación. Omer Al-Khadoum, presidente del MAP, declaró que las escuelas deben jugar un rol de apoyo a los padres y no decidir en su lugar. Este tipo de decisiones deben ser conversadas y no tomadas de forma unilateral, violando los derechos de la familia.
Musulmanes de Estados Unidos protestan contra discriminación policial.
Un grupo de musulmanes de Estados Unidos protestó contra los tratos discriminatorios de la policía hacia esta minoría religiosa en el país. La protesta, protagonizada por activistas y políticos musulmanes, tuvo lugar la pasada semana frente al edificio del Departamento de Justicia en Washington. Una encuesta recientemente hecha pública revela que más del 70% de los estadounidenses cree que los musulmanes residentes en su país son víctimas de discriminación religiosa. En los últimos meses, Estados Unidos está atravesando momentos de gran tensión debido a las protestas antidiscriminación, y no solo de carácter religioso, sino también racial.
Musulmanas de Beniar en Murcia nos acercan al Islam.
Murcianas Conversas al Islam organizaron en Beniar, Murcia, la pasada semana, una exposición de gastronomía y culturas musulmanas. Por el centro de la mujer de Beniel pasaron personas del pueblo que degustaron dulces y té, se llevaron su nombre escrito en árabe y aprendieron en el taller de henna. Por una convivencia y conocimientos mutuos fue el lema de este encuentro, que esperan que sea el primero de muchos, puesto que es necesario que sigan acercándose al vecino, sea cual sea su religión, creencia y color de piel.
Se desarrolla un high tech hijab.
Un empresario musulmán ha cumplido el sueño de muchas mujeres musulmanas mediante el desarrollo de un hijab con autorrefrigeración, a prueba de agua y de arruga. El inventor, el señor Ahmad Ghanem, se dio cuenta de que muchas mujeres en verano llevan el hijab y lo llevan con orgullo, a pesar del calor que representa para ellas. El nuevo velo hijab se inspiró en las empresas de rendimiento de desgaste como Nike y Under Armour. El hijab veil, es decir, cool drive, está hecho de un tejido especial que mantiene a los usuarios de 7 a 10 grados más frío que el hijab estándar. Tratando cientos de diferentes opciones en el transcurso de 2 años, Ghanem encontró un material de nylon que bloquea el 80% del calor y ofrece protección contra los rayos UV, y es completamente resistente al agua.
El 47% de los mendigos en España ha sufrido agresiones e humillaciones, según la ONG Raíz Fundación.
La ONG Raíz Fundación ha presentado la semana pasada una investigación detallada sobre los delitos de odio contra las personas sin hogar, que está basada en 261 entrevistas en profundidad realizadas en Madrid, Murcia, Barcelona, Bilbao, San Sebastián y Sevilla, en España. Desde esta fundación han dado la voz de alarma ante el peligroso aumento de las agresiones a personas que viven en la calle. El 42% de estos episodios son insultos o tratos vejatorios, el 40% agresiones, el 20% acosos e intimidaciones, el 10% robos y un 3,5% agresiones sexuales, entre otros. Las personas más vulnerables son mujeres de origen español con problemas de alcoholismo y que llevan muchos años en la calle. Detrás de cada dato hay una historia de dolor, detrás de cada delito de odio siempre hay un prejuicio. Las personas de la calle siguen siendo invisibles porque no son percibidas como víctimas. Así lo manifestó Luis Perea, director de comunicación de RAIF Fundación. Muchas de estas agresiones no dejan ningún rastro salvo en las carnes de los afectados. El 63% de los agredidos no acude ni a la policía ni al hospital, y apenas un 17% de los encuestados presenta una denuncia en comisaría. Por este motivo, este informe pretende poner cara al sufrimiento de mendigos y vagabundos, que muchas veces queda impune ante la ausencia de datos e información. En la calle se pasa mucho miedo, pero mucho. y tienen que proteger su vida. Vivir en la calle es lo peor que hay, así lo decía un señor llamado Diony, uno de los protagonistas de la campaña. No lo olviden, una vez que le hemos contado la noticia, si quiere mantenerse bien informado, conéctense a nuestro semanario digital www.nurainmagazine.info.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, debido a que nos encontramos en este mes bendito, el tema central en el tiempo de la música religiosa musulmana, de la música nasheed, será Ramadán. Las canciones que vamos a escuchar son en primer lugar el tema Ramadan Song with Zaki de Subhi al-Shaikh. Durante el programa escucharemos Ramadan de Mahir Zain, Ramadan is Here de Native Dean, Ramadan Moon de Yusuf Islam and Children y Ramadan de Ahmed Kauk. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Souril interpretado por Raif junto con Mahir Zain. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Ramadan Song with Zaki interpretado por Subhi al-Shaikh.
We love you, Ramadan. We miss you, Ramadan. We love you, Ramadan. We miss you, Ramadan. Ramadan is the month of mercy. Ramadan is the month of fasting. Ramadan is the month of giving and helping those in need. Ramadan is the month of the Quran, the month in which it first came down to Prophet Muhammad in year 16, a guide for all mankind.
Ramadan for fasting, for giving.
Ramadan
for praying. Be patient.
Ramadan
for giving and feeding.
Ramadan,
we love you.
Oh Ramadan. Ramadan is the month of patience. Ramadan is the month of sacrifice. Ramadan is the month of praying in the mosque for Taraweeh. Ramadan is such a fruitful month for gaining lots of hasanah. The devils are chained and Jahannam is locked for all of Ramadan.
We don't eat food, no. We don't lose our temper, no. We don't drink anything, no. We don't sleep all day, no. We read Quran, yes. We pray a lot, yes. We help the poor, yes. Increase our faith, yes.
In Ramadan.
Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. We love you, Ramadan. We miss you, Ramadan. We love you, Ramadan. We miss you, Ramadan. Ramadan, 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 Ramadan.
Thank you.
No cree en mí quien duerme satisfecho mientras su vecino está hambriento, ni cree en mí quien duerme vestido mientras su vecino está desnudo. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. Hoy está con nosotros la compañera de radio Nadia Aulad Ammar, directora y presentadora del programa de difusión árabe musulmán Madinati, que se emite desde Radio San Vicente en Cataluña, en España. Asalamu alaikum, Nadia.
Assalamu alaikum, compañero. Sabah al khair, ¿qué tal?
Muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias por invitarme a la Radio Canaria, Dos Luces. Es un placer formar parte de esta entrevista y yo estoy bien, contenta. Acabo de salir del trabajo, cansada, pero bien.
Bien, nosotros también te damos las gracias por atendernos y además te decimos Ramadán Mubarak.
Ah, shukran a ti y a todos los musulmanes que vivan en España y en el mundo europeo y los musulmanes en sí.
Bueno, por cierto, ya que estamos en Ramadán, ¿cómo vive una mujer musulmana el Ramadán en España?
Pues la verdad es que es un poco complicado porque cuando tú tienes, por ejemplo, una rutina de trabajo o tienes una vida así acoplada a Europa, pues cuesta un poco más porque los horarios laborales, por ejemplo, yo me he encontrado con ese problema, que no se ajustan al colectivo musulmán o lo que sea. Entonces los horarios es un poco difícil, pero a mí me gusta. Es un mes que yo disfruto un montón, que no, al revés, engordo más que otros meses porque tengo la gula luego a la noche y como más que nadie. Y no sé, es cierto que hay trabajos que te impiden hacerlo 100%, pero no sé, la gente lo puede hacer como puede y yo lo hago también dentro de mis imposibilidades, lo hago posible y a mí me gusta mucho, yo disfruto mogollón, familiar, es un mes de eso, de abstinencia, de estar solo pensando en Allah y a mí me gusta un montón.
Ah, me alegro muchísimo. Bueno, antes de empezar a hablar del programa de Radio Madinati, de la que usted es directora y presentadora, y motivo por el sí. cual hoy está aquí con nosotros, nos gustaría saber algo más de usted. Tenemos entendido... ¿Vale? Que nació en Chechao, no sé si lo pronuncio bien, en Marruecos, y actualmente reside en San Vicente, en España. ¿Hay mucha diferencia entre vivir en Marruecos y vivir en España?
Pues sí, yo nací concretamente en un municipio que es como rollo rural, que la provincia es de Chechao en sí, pero yo nací en Douara Guermal, que es un pueblo que está a unas horitas de Sepsawen, pero que equivale a la provincia de Sepsawen. Pero no he nacido en la ciudad en sí, sino un poco más en las rodalías, en las cercanías, pero sí que es la provincia de Sepsawen. Entonces, yo la verdad he venido muy pequeña aquí en Cataluña, pero sí que recuerdo que era una vida muy tranquila, muy, muy familiar, que la gente, por ejemplo, apenas había escuelas porque era Marruecos en los años 89, largo así, cuando yo nací, pues apenas había escuelas, solo había mezquitas, madrasas, y generalmente estaban destinadas a los hombres o a la gente pues que tenía más autoridad. Y generalmente yo me acuerdo que las chicas apenas íbamos a la escuela, solo era lo que nos enseñaban mis hermanos o mis primos cuando volvían de la mezquita, una cosa así. Y luego, y al venir aquí, pues claro, para mí ha sido un cambio total, porque no entendía la lengua. Me acuerdo que una vecina me hablaba y yo le cerraba la puerta porque no la entendía. Una cosa rara. Pero claro, el tema, pero luego sí que yo, como todos mis hermanos, sí que hemos hecho como un rollo esponja, hemos absorbido súper bien el catalán, lo hemos acogido muy bien, y el español también, y la verdad es que sí que no que nos hayan, no significa que no tengamos memoria fotográfica, pero sí que apenas tenemos recuerdos de Marruecos porque habíamos venido muy pequeños, pero luego de grandes y de niños y más grandes sí que hemos ido cada año o cada dos, pero mi época de cuando yo nací, yo me recuerdo de eso, que nací en un pueblo súper lejano, que no había muy, había poco colegio para chicas, solo era para niños, las mezquitas, y luego cuando mi familia se trasladó a Tetuán, a la ciudad, entonces sí que era más ciudad, pero yo nací en un rural total, de Jvala total, es un pueblo así marginado, pero bueno, está bien, o sea, a las afueras.
Bueno, pues sí, pero aunque estén las afueras se vive bien, sobre todo hoy en día la gente de la ciudad quiere irse a vivir a las afueras, ¿no? En fin, sí. Bueno, usted está graduada en los idiomas árabe y hebreo por la Universidad de Barcelona. En su experiencia como profesora, ¿cree que estos idiomas son difíciles de aprender para los que hablamos español?
Pero hay los no arabófonos, por ejemplo, las personas que se interesan en la lengua árabe y que no son nativos o que algún familiar suyo no es nativo y por lo tanto no tiene el árabe ni de oída, pues sí que se encuentran con dificultades, lo que yo veo enseñando árabe, porque también soy profesora de árabe, en sentido de que primero el tema de la caligrafía, ¿no?, que es otro sistema, otra escritura, otras letras, y tarda mucho en reconocer la letra porque hay sonidos que no equivalen allí. Después el tema de la derecha e izquierda, el tema de la escritura, que ellos están acostumbrados a eso de escribir al revés, no al revés, sino al occidental. Y luego también la carencia de las vocales. A veces ellos dicen, pero ¿cómo se lee esto si no tiene vocales? Porque nosotros tenemos las tres signos estos que se colocan encima de cada letra o debajo, y ellos pues tienen la A, I, O, U, pues nosotros tenemos las tres vocales estas básicas, y a veces les cuesta mucho. Pero hay gente que también, que si conocen otras lenguas, como si conocen inglés o francés, esto les abre más campo a que sea más fácil, porque ya son políglotas o dominan otras lenguas. Pero las personas que solo saben, por ejemplo, español o catalán, les cuesta más que otra persona que sabe, no sé, ruso o alemán. Que sí que se encuentran problemas, en sentido, a veces algunos lo toman como reto, como diciendo, pues esto lo tengo que descifrar, este enigma, y otros se bloquean, porque yo he tenido alumnas que era iniciación al árabe y ella... Solo estuvimos más de tres semanas con medias letras, ocho letras, y ella que no entendían por qué cambiaban de posición, por qué se escribían diferente al principio, medio, al final de palabra. Y yo, sí, digo, es como una S, la S al principio se escribe así, la S cuando va junta se escribe así, la S final así, digo, el árabe es así. Y estuvo tan bloqueada que no lo entendió y se fue, porque dice, es que no entiendo esto. Y yo, jolín. Pero bueno, y hay otros que les fascina y les gusta la caligrafía, de todo, la verdad que sí.
Bueno, y para un español entonces, ¿cuál sería la dificultad mayor que puede tener?
Pues una de las dificultades mayores que yo he podido pues comprobar a la hora de enseñar el árabe a los españoles o catalanes es el tema de que es otro, el vocabulario que tiene... otra escritura, y a ellos les cuesta, porque todas las lenguas indoeuropeas o de origen latín actualmente pues tienen el mismo alifato, el mismo alfabeto, y el árabe como otra lengua semítica son signos, o sea, son letras, pero no representan a veces el sonido en español o en Europa, y entonces a veces a ellos les cuesta, y sobre todo el vocabulario, ¿no? Ellos tienen que hacer doble esfuerzo, porque si no es una lengua materna ni familiar, tienen que esforzarse más que si estudian inglés o francés, una lengua semítica, no es de la misma, no sé, tiene otra familia, otra estructura, tiene otra forma de explicar, otra gramática, y a veces, y lo peor de las lenguas son las gramáticas, y todos los estudiantes no les gusta nada la gramática, como a mí tampoco, pero hay que enseñarla.
Bueno, la señorita Nadia Aulad, con la que estamos hablando, es también técnica superior en animación de actividades físico-deportivas. ¿Cuáles son las actividades que puede realizar este tipo de técnico?
Pues yo cursé, es cierto, yo cursé antes de meterme a hacer lo que es ahora un grado de estudios árabes y hebreos, antes del Plan Bolonia era una licenciatura, filología árabe, ahora es un grado de estudios árabes y hebreos. Pues yo cursé 2 años de un ciclo formativo de grado superior de animación en actividades físico-deportivas, como usted ha dicho. Y básicamente yo lo hice porque desde niña yo siempre he hecho deporte, he sido la Nadia Comaneci, todo el mundo me llamaba Comaneci, porque siempre me ha gustado aparte de la gimnasia, el fútbol, había, bueno, he sido jugadora de la segunda liga regional aquí en Cataluña, pero me lesioné y ya no juego. Uh-huh. He jugado fútbol muchos años y siempre me ha gustado el deporte. Entonces, en teoría hice ese curso 2 años para un curso puente para hacer INEF. Y al final me lesioné jugando a fútbol en un partido de liga y no pude pasar las pruebas de INEF, entonces me medio bloqueé mucho y entonces tiré más por lo que a mí me gusta también, la vocación esta de docencia. Entonces dije, hostia, vine pequeña, no sé árabe, o sea, sabía hablar el darija, el dialecto marroquí, pero no sabía el árabe estándar, no sabía leerlo, escribirlo, como muchos musulmanes que viven en España o en Cataluña. Entonces dije, pues voy a hacer una carrera que por lo menos que me ayude a aprender árabe, a aprender mi propia cultura, aprender mi propia religión y aprender muchas cosas que mi madre ya me lo enseña y mi padre, pero no es lo mismo tener tus fuentes, investigar tú, que te lo enseña tu madre por lo que ve en la tele o por lo que le han enseñado sus padres o los abuelos. Entonces yo quise tener esta inquietud y la sigo teniendo, por eso he empezado haciendo filología árabe, no me arrepiento, eso lo recomiendo a todo el mundo. Y ya está. Y animación, de animación se puede ser pues técnico superior en tiempo libre y ocio, monitores, animación, te puedes, profesora también, puedes tener muchas salidas profesionales, muchas. Entonces yo siempre he trabajado de monitora de juvenil, infantil, monitora sociocultural, monitora animadora en veranos, en campings y todo esto. Siempre he sido muy vinculada al tiempo, bueno, a este mundo, al ocio y al deporte. Me gusta. También se lo recomiendo a todos los oyentes. Que hagan deporte, que hagan salud.
Eres muy muy polifacética, desde luego. Bueno, nos dijiste antes que llevas mucho tiempo viviendo en España. Dinos cuál, según tu opinión, cuál es la situación de la mujer musulmana en este país.
Pues hay varias posturas, ¿no? Por ejemplo, encuentras las mujeres con un nivel cultural alto, por ejemplo, las que han podido pagarse los estudios, o su familia la han podido graduar o estudiar, ya tienen otro nivel cultural y están un poco más integradas. Y las otras mujeres, que hablo de algunas familias mías que vienen de zonas rurales del Marruecos o que no han tenido una formación académica, universitaria o superior, pues sí que viven un poco, no discriminadas, sino que no integradas, en el sentido de que, bueno, que les falta base, les falta lengua, les falta comunicación, diálogo con las personas donde viven. Y yo veo eso, no digo racismo, porque racismo ya se ocupa los políticos en crear discursos xenófobos, pero sí que las personas que no conocen la lengua árabe, y aparte que tienen vecinos, esa gente, por ejemplo, que no han tenido una carrera, una formación para decir, oye, para romper con los estereotipos, sí que se forman más estereotipos o crea más distancia entre culturas. Y veo que en mi pueblo también hay eso, hay mujeres que tampoco ayudan a integrarse, porque tampoco se abren, en sentido de decir, oye, pues yo no estoy discriminada por mi marido, o yo me pongo el velo porque es una cosa, es tradición, es como si te pones tú un pendiente, para mí no significa sumisión al hombre, en todo caso a Dios, ¿sabes? Esas cosas, y la gente no lo sabe explicar, y entonces las mujeres de aquí no lo saben explicar, o se conforman como tal y ya está. Y claro, y los que tienen el discurso racista lo siguen teniendo, y los que no, pues empiezan a tener ese, no odio, pero sí ese rechazo o ese no interés, no me interesa, no quiero saber nada de ti, solo lo que sale en los medios de comunicación. Y creo que las mujeres, esta generación de hoy en día, es la que tiene que decir, no, esto no es así, o los musulmanes nuevos, o no sé, la gente que realmente sepa lo que es el Islam, ¿no? Porque hay musulmanes que van con pañuelos y no saben ni su propia religión, también las hay.
Bueno, lo que me comentaste antes, ¿no? Que hay mujeres que se lo ponen por una, como igual que se ponen un pendiente, ¿no? El hijab,
claro,
me refiero.
Eso te digo. Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso que yo incluso hablo con musulmanas y o sea, que van con pañuelos y para ellos es como si, si ponerse un pendiente porque así lo han visto de sus padres, así los han visto de sus abuelas, pero luego le pregunto qué es el Islam o por qué el Islam prohíbe esto allá, pues tampoco sabe contestar, y eso es lo que se encuentran los españoles, le preguntan yo, pero por qué tú puedes no comer cerdo o no sé qué, y entonces las mujeres, si no sabes dar algún argumento, pues claro, le das razón a la otra, entonces claro, ya se montan sus propias películas, y yo creo que la generación se tiene que preparar mucho, porque lo que están sacando en los medios de comunicación es para decir, oye, hay que hacer algo, que eso no es Islam, que eso no es.
Bueno, entonces usted piensa que la mujer musulmana está doblemente discriminada, una por su condición de mujer y otra por su condición de musulmana. Me refiero aquí en,
sí,
España.
En Occidente sí, porque predomina este discurso, estas leyes que atentan contra inmigrantes, contra musulmanes también, porque en Europa hay mucho musulmán, como mucho árabe, y entonces, claro, sí, siempre hay algún enemigo, ¿no? Y como, no sé, yo entrevisté hace poco a dos invitados, uno era catalán pero musulmán, y otro era catalán pero judío. Entonces, y uno me dijo que no sé quién era, pero había un psicólogo que dijo, claro, para crear, o sea, siempre ha habido en la historia pactos, entonces, y en los pactos siempre ha habido ese buscar al enemigo, y en esta sociedad hoy en día siempre el enemigo es el otro, el inmigrante, el que viene aquí para que quedarse con todo, y los de aquí se quedan peor, y entonces siempre está muy anclado ese discurso, y yo creo que hay que romperlo, porque los musulmanes somos personas normales, trabajamos, y musulmanos árabes, musulmanes quien crea en Dios, quien tenga esta forma de entender la vida, que es el Islam. Puede ser usted, como puede ser yo, como puede ser un ucraniano, uno de Ucrania, un negar, no sé. Creo que el Islam es universal, y no es solo de los árabes, no es solo de los bereberes, no es solo... ¿sabes? El trabajo es de todos nosotros, no solo de los árabes, sino de todos los musulmanes, o quien se identifique con este... con esta forma de entender a Dios.
Sí, desde luego que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música y volvemos de nuevo a hablar con la señorita Nadia, que es la directora y presentadora del programa Madinati. Hasta ahora.
www.radio2luces.com.
Continuamos en Radio 2 Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Ramadán interpretado por el cantante Maher Zain.
You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, ليتك دوما قريب.
just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul. And I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan.
El perdón es la corona de la grandeza. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, después de esta pausa musical, seguimos hablando con la señorita Nadia Aulad, directora y presentadora del programa que se hace en Radio San Vicente, en Cataluña, Madinati. Bueno, hablamos ahora un poquito de la radio. Lo primero que le queremos preguntar es cómo decide presentar un programa.
Pues ha sido anecdótico porque yo... Siempre, desde pequeña en verdad, desde el vientre de mi madre hemos amamantado el tema de la radio, porque mi madre en el pueblo donde ella vivía con mi padre y tal, en lugar a que escuchaba siempre la radio y escuchaba siempre los programas de canción que venían de Egipto y todo eso, y entonces a ella le gustaba mucho el Farid Alatras, Umm Kulsum y un montón de canciones, y entonces ella escuchaba, tenía un pequeño radio que mi padre trajo desde España a ella, porque mi padre trabajaba aquí para reagrupar como muchas familias árabes, a musulmanas o marroquíes, a su familia, entonces, y él cuando bajaba, pues, le traía detalles y uno de ellos era una radio para que se entretiera con sus hijos y tal, y entonces, y cuando se quedaba embarazada, siempre nos lo explicaba, que ella decía, escuchaba el programa de canciones para escuchar a ver qué nombre poner a sus hijos, y entonces, y siempre escuchaba la radio, y entonces, y siempre, nos, y cuando hemos nacido, cuando ya éramos pequeños y tal, y cuando discutíamos nos ponían la radio a tope para no escucharnos, y siempre hemos escuchado la radio como quien ve ahora la tele o una consola, es como algo moderno para una sociedad de Marruecos, era como algo moderno. Pero no hablo desde las ciudades que eran normales, sino hablo de zonas rurales que tener tele era como wow, o tener electricidad lo era. Y la radio siempre me ha gustado desde muy pequeña y siempre la hemos escuchado, y siempre en casa también, en el coche, cuando viajo, siempre escucho la radio. Y he decidido hacer el programa de radio porque fui a una presentación de la radio San Vicente, que no sé qué era, pero entonces conocí a la actual directora, la Eva García Martínez, y hablé con ella, y entonces yo le dije, oh, pues yo hago teatro en la radio, porque empecé con un grupo a hacer teatro en la radio, teatro en la radio, nos daban un papel y entonces lo que teníamos que era pues grabar la escena en la radio, y estábamos haciendo una obra de Miguel de Miura, El caso de una mujer asesinadita, uh-huh. Y empezamos presentando ahí los proyectos, y entonces había un señor que del grupo de teatro en la radio, que es muy mayor, que ha sido, bueno, estuvo en sindicatos, estuvo en radio, colaborador y tal. Entonces yo le dije, hostia, pues yo soy árabe, o sea, catalana, marroquí, musulmana, tengo la carrera y tal, y sí que quiero acercar mi cultura al pueblo, digamos, mi cultura a Cataluña, porque yo no sabía que había programas, en serio, yo no sabía que había programas en Cataluña que se dedicaban a hablar no del Islam solo, sino de la cultura árabe. Entonces dije, pues siempre había querido hacer un programa de radio y no sabía cómo hacerlo. Entonces el señor me dijo, ¿por qué no hablas con Eva, con la directora, y que a ver si ella ve viable el programa y tal? Entonces, pues eso, hablé con ella. Entonces ella me citó un día de la otra semana, digamos, y entonces yo fui, le presenté como un borrador, le digo, pues mira, quiero que dure esto, voy a hablar de estos puntos porque considero que está bien, voy a tener invitados, quiero no solo hablar yo, que tener entrevistados y empezó así. Fue en una presentación, hablé con la directora, la directora me acogió súper bien, estaré súper agradecida siempre. Y nada, y estoy ahí empujando mi programa.
Bueno, entonces, salvo el teatro, ¿tenías alguna otra experiencia en el mundo de la radio?
En el mundo de la radio no, pero sí que he estado siempre en agencias, haciendo en cosas de, por ejemplo, no en cine, pero con productoras, siempre he tenido papeles de extra, pero en el sentido de he empezado siempre de extra, he empezado en el mundo del sonido, me encanta, también empecé a hacer un curso de producción musical, no sé, siempre me ha gustado y siempre me va a gustar el mundo del sonido, de la radio, el mundo audiovisual, siempre me ha gustado. Y entonces, mucha experiencia no tengo, pero la poca, me encanta y espero tener más.
Inshallah, inshallah.
Ojalá que Dios te escuche en este Ramadán sagrado.
Es difícil ponerse delante de un micrófono sabiendo que hay mucha gente escuchando en el otro lado.
Ah, sí, por supuesto, porque sí, súper difícil, porque primero yo hago los programas en directo, o sea, es peor, tal cual viene la vida, yo la planteo ahí, y a veces estoy en directo, el entrevistado me apaga el teléfono, o sea, se va, o hay que hay cobertura, o sea, y queda muy feo eso. En verdad que queda feo en la radio, pero como no nos hemos arriesgado a que sea en directo, yo lo vivo así, en directo. Y entonces, claro, yo estoy siempre atacada y como estoy, la verdad, sola, porque tampoco sé cómo enfocarlo, porque sí que quiero traer colaboradores, sí que me ayudan, pero hablando estoy sola yo. ¿Sabes? No somos dos ni nada, sino soy yo, y entonces sí que quiero, que colaboren conmigo alguien, alguna amiga si le está interesada, porque también es dedicar tiempo, es organizarlo, y la gente como está muy liada, tienen trabajo, estudian, ¿sabes? Y como es voluntario, a mí me gusta, por vocación, a mí me encanta, y yo quiero darle una forma a esto.
Ya, también. Cuéntanos cuáles son los objetivos de su programa de radio.
Vale, pues el primero básico es difusión, ¿no? Difundir lo que es la cultura musulmana y árabe a los ciudadanos de aquí catalanes, que los catalanes o españoles se acerquen un poco más a la cultura árabe en todas sus manifestaciones, tanto de religión, hablo de literatura, de música, sobre todo, no sé, de todo, política, si hace falta, qué situación del mundo árabe ahora. Sí, he entrevistado a varias personas que me han hablado de todos estos temas y espero que sigan más, que sigan largo y tendido, inshallah.
Bueno, nos comentas que uno de los objetivos es precisamente la difusión del árabe, sí, y de las cuestiones musulmanas. ¿Crees que, sí, que hay... ¿Crees que hay un desconocimiento de la comunidad árabe y de la comunidad musulmana en general en San Vicente?
Sí, porque los que hay tampoco defienden su cultura, en el sentido de que no se esfuerzan para romper con los rumores o los estereotipos. Es mi experiencia, eso no significa que no haya asociaciones que hagan cosas, pero no es suficiente. No es suficiente para que la gente diga, hostia, estamos discriminando, estamos teniendo prejuicios sobre personas que no nos hacen nada, que vienen aquí porque en su país la situación es diferente y han venido a buscar algún futuro mejor como cualquier persona que emigra. Hoy también hay una emigración de españoles que van a Europa porque aquí estamos en crisis. Pues entonces, el tema que nosotros ya estamos hace años, no por la crisis, que no... O sea, cualquier inmigrante, hablo de mí, musulmana, uh-huh, marroquí, como si hablo de un compañero de Senegal, como si hablo de uno de Ucrania, como si hablo, no sé, cualquier inmigrante, somos ciudadanos del mundo. Y yo soy persona del mundo. Y no tengo país, la verdad, ni patria.
Bueno, se supone que los musulmanes...
Pero sí que soy musulmana, sí, eso sí, hasta la médula.
Eso te iba a decir, que se supone que los musulmanes no tenemos país, aunque somos respetuosos con el país donde vivimos, ¿no?
Por eso. Entonces, por eso digo que soy como la religión universal, que si me puedo plantar en el Polo Norte, seguro que me hago un iglú y seguro que podría vivir.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleva el programa en antena?
Pues el programa en antena, entre una cosa y otra, en breve haremos el primer año. Pero tampoco, porque en verdad sí que lo había empezado, luego lo dejé un poco porque estaba muy agobiada con un máster que quería empezar y entonces había tenido interrupciones, pero en antena en breve haremos un año y lo quiero celebrar a lo grande. Poquito tiempo, pero ya es mucho, ¿eh?
No, bueno, feliz aniversario, desde luego. Y bueno, ¿a qué audiencia va dirigido su programa?
Mi programa, pues va dirigido a todos los oyentes, a todos los ciudadanos que les guste la radio, que les guste aprender con nosotros, que les guste el Islam, que les guste la cultura árabe, que esté interesado en aprender sobre sus vecinos de aquí al lado, de la Mediterránea, al Magreb, como cualquier árabe que viva aquí. Está dirigido a padres, madres, amigos, familia, a todo el público, la verdad que sí, a todos los españoles, catalanes, a todo el mundo.
¿Usted suele escuchar sus programas una vez emitidos? Y si es así, ¿cómo se ven ellos?
Pues sí, a veces sí que lo escucho porque siempre, como es en directo, pues no puedo disfrutar tanto de las respuestas porque estoy pendiente de si estoy bien colocada, si a ver qué punto le toca. Y entonces estoy más pendiente de las cosas técnicas que en sí de las respuestas. Entonces, y una vez que lo escucho, claro, me saco muchos defectos, me pongo nerviosa, me bloqueo, digo, esto no tenía que ser así, tendría que haber preguntado de esta forma. ¿Sabes? Una vez en frío se te vienen todas las cosas. Entonces sí que lo suelo escuchar para ver las respuestas de los invitados o cómo ha quedado, o si se ha editado bien o no.
Nos has hablado de entrevistado, en su programa realiza entrevistas. ¿Cuáles son los motivos por los que selecciona a un personaje en particular?
Porque básicamente yo cojo a profesionales expertos en temas que me pueden dar su punto de vista. Yo puedo dar mi punto de vista como filóloga, pero tampoco tengo tanta, digamos, importancia que si lo dice la doctora Dolores Ramón, porque ya tienes doctora, es historiadora, es experta en Islam y ya sabe más, muchísimo más que yo. Si hablo cualquier otra profesora o profesional que se dedica al mundo del Islam, tiene más autoridad que una persona de a pie, en el sentido de que tiene argumentos y que no sea una opinión, sino que tiene datos, tienen libros que se ha leído, tienen, claro, son profesionales. Y entonces yo invito a profesionales que me den sus puntos de vista y que se crea, pues, esto, que se crea un debate sano y del diálogo interreligioso, que la gente que pueda aportar su grano de arena. Y también quiero abrir un foro, también quiero hacer algo con jóvenes, a ver si algún día lo hago.
Inshallah. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de hacer Madinati?
Pues lo que más me encanta es programar el programa, a ver a quién puedo entrevistar, hago un montón de voy enviando emails, correos a personas que se dedican al mundo árabe, musulmán, personas, tanto profesores como cantantes, como presentadores de radio, de tele, no sé, personas que sí que me pueden dar un apoyo, que me pueden ofrecer su ayuda en el sentido de dar su opinión. Entonces siempre organizo, digo, pues si la semana pasada he entrevistado a músicos, hoy quiero entrevistar a escritoras o periodistas o cosas así. Entonces es lo que más me gusta, es preparar la entrevista. Y lo que menos, pues llegar ahí, llegar atacada, digo, ay, ¿cómo me va a salir? luego escucharme y no gustarme nada, como lo hago. Sí, eso. Pero lo que más me gusta sobre todo es organizar y hablar con las personas para que me digan que sí o que no pasa nada, no es voluntario, no significa que todo el mundo accede. Pero eso, que me digan que sí o que no, o encantada, o claro, para lo que quieras, aquí me tienes, cualquier cosa. Y lo que no, y lo que menos me gusta es eso, es llegar, ponerme nerviosa, porque digo, hostia, a ver cómo me va a salir, estoy sola aquí con mis compañeros técnicos que me soportan, el Bernat y más, pobre, pero bien.
¿Piensa en un futuro dedicarse profesionalmente a la radio, a la prensa escrita o a la televisión, pero desde un punto de vista profesional?
Pues si sí, por mí fuera, por supuesto, yo sí, yo estoy en un proyecto así que colaboro con la Casa del Cine, con una gran directora mexicana, Carolina Rivas. Yo estoy haciendo un proyecto con ella que de momento no saldrá al cine porque estamos allí, y yo, bueno, formo parte de ese equipo, no significa protagonista, pero que sí que estoy ahí. Y entonces a mí siempre me ha gustado el mundo audiovisual y me encantaría poder dedicarme a la radio, a la tele, al cine, a todo lo que sea de difundir, comunicar. Soy buena comunicadora, me gusta hablar, me gusta dar, me gusta debatir, me gusta, no sé, tengo esa vocación de informar, me gusta informar, me gusta, me encanta.
Bueno, se nos va acabando el tiempo. Ya para terminar, díganos cómo pueden escuchar su programa de Radio Medinati si están fuera de San Vicente.
Pues, primero, muchas gracias a Mar y a todo el equipo de Radio Dos Luces de Gran Canarias por haberme invitado, claro, por supuesto. En breve usted vendrá a mí, o sea, le entrevistaré en Medinati. Medinati es un programa de la emisora local de Radio de San Vicente del Hort, que es un municipio de la provincia de Cataluña. Pues tampoco tengo página web de momento, ni página de Facebook donde me pueden seguir, pero sí que si entran en Radio San Vicente, y San Vicente con la C trancada aquí en catalán, no sé cómo se dice en español, y entonces ahí lo pueden buscar, o www.radiosvh.com, y ahí te sale el historial, el histórico, y entonces solo te tienen que buscar Medinati con M, y ahí sale todos los programas que emitidos hasta hoy. Eso desde entrada. Sí que quiero hacer una página web, no sé, aunque sea de Facebook, la gente me dé me gusta, luego yo subo yo todos los podcasts o algo, pero están los podcasts de los programas. Siempre mi compañero Bernat los sube, o mis otros compañeros técnicos de sonido los suben, y luego todo el mundo que quiera puede escuchar. Los puede escuchar.
Bueno, pues primero decirte que, bueno, encantado, ¿verdad? Si quieres entrevistarme en tu programa, yo estoy totalmente dispuesto. Y bueno, ya darte las gracias por compartir con nosotros tus opiniones y desearte que siga siendo un éxito total vuestro programa de la cultura árabe y musulmana, Medinati en Radio San Vicente. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, gracias a todas las personas que te escuchen, que es un gran programa también, porque yo no sabía que existía en Canarias Radio Dos Luces, ni en Cataluña no Radio Espai radiofónico, y sí que a veces escucho los programas porque voy un poco liada entre trabajo, organizar, pero cuando puedo escuchar, lo escucho y digo, hostia, muy bien, porque me dan otro enfoque, digo, hostia, pues sí, esto también está bien tenerlo así, y voy cogiendo ideas, digo, porque yo pensaba que no había ningún programa de radio, pero pues eso, entonces para mí es una sorpresa grata. Así que también estoy súper agradecida, le espero en Medinati a usted para que me hable de su programa, de su experiencia como locutor, y estamos en contacto, por supuesto, y que viva Canarias.
Muchísimas gracias.
Sobre todo que tengas un feliz Ramadán ahora en verano. Aguantamos aquí como campeones.
Lo mismo te digo. Pues nada, muchísimas gracias. Assalamu alaikum. Hasta otra.
Assalamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Ramadán y seguir interpretado por el grupo Native Din.
Ramadán is here.
before it's come and gone. Getting close to a line, spend a lot of time. See the condition of my heart like a sonogram. Everybody knows we got to fast, but does everybody know how the time is past? Is it sleeping all day and the night's a blast? And forgetting the reward in the month is past. I know you gonna wake up right, drinking water, maybe bean pie, praying at sunrise. Fast in the day, keeping that dean tight, breaking fast with some dates, taught out where you're at night. Alright. It's a blessed month, doesn't mean that it's hard that you can't have fun, but strive in your heart for your Lord the One, and be blessed by your love when the month is done.
Mom bust in the door like, get yourself up, you about to miss a whore. Turkey bacon on the plate, but I'm beefing. I'm upstairs sleeping while they down here eating. Scenes like this, it makes me reminisce what it meant. Growing up with Ramadan as a kid, my homies buying up the corner store. Now late, it's quarter waters. We break it eight, but it's quarter to four. They got jokes. Like, oh yeah, he's fasting. Something about blessings, heaven everlasting. Asking, like it feds up on me. But dude, let me ask you for real, is you hungry? I hunger for the day when the sins of my slate be as empty as the food on my plate. And if you got jokes, man, here's a taste. Take a little fastest breath to the face. Vibrations, more donations, dinner invitations, many supplications. Good behavior means better reputations. Don't start nothing, no provocations. No fighting, no argumentation. From the fitna and the drama, take a vacation. Mosque is packed with a huge congregation. Some just come as an annual visitation. Some just come for the hum of the recitation. Memorization of revelation. Less temptation and more contemplation. Getting ready for the Eid celebration. Shake a lot of hands, giving salutations. Salam alaikums, peace upon the nation. The world is one, forget the segregation. Another Ramadan, congratulations.
Nunca hay que subestimar la fuerza del alma humana para resistir lo que está mal. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
Hoy en la sección de charlas islámicas seguimos hablando del mes bendito de Ramadán.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Hermanos, en el Islam, Ramadán. Gracias a Dios vuelve un año más Ramadán y si Dios quiere lo volveremos a disfrutar. Ramadán, uno de los pilares del Islam. Dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura de Al-Bácara, en la Vaca y en la Ley 185. Fue el mes de Ramadán en el que hizo descender por vez primera el Sagrado Corán como guía para la humanidad y una prueba evidente de esa guía y el criterio por el que discernir lo verdadero de lo falso. Así pues, quien de vosotros presencie la llegada de este mes deberá ayunarlo todo, pero el que esté enfermo o de viaje ayunará igual número en otro día. Dios quiere para vosotros la facilidad y no quiere la dificultad, pero quiere que completéis el número requerido de días y que ensalcéis a Dios por haberos guiado rectamente y que le seáis agradecido. Anás, Dios te complacido con él, dijo que después del fallecimiento de Abu Bakr, Dios te complacido con él, le dijo a Umar al-Khattab, Dios te complacido con él, de ir a visitar a Aima, Dios te complacido con ella, porque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam lo solía visitar en vida. Cuando terminaba la visita, Ayman comenzó a llorar, a lo que Abu Bakr, Dios te complacido con ellos, le dijo, ¿por qué llora? ¿No sabes que ahora el profeta está con Dios y que está mejor? A lo que Ayman dijo, yo no lloro porque ya no esté con nosotros, ya que yo sé que está mejor en compañía de Dios, alabado sea. Yo lloro porque con su muerte ha terminado la revelación de los cielos. Al oír estas palabras, todos se pusieron a ayudar por darse cuenta de la verdad que había dicho. Esto fue transmitido por Muslim. Pero también acontecieron otras revelaciones dentro del mes de Ramadán, tales como el día 2 cuando la Torá fue revelada en Moisés, o el día 12 el Evangelio, el Injil a Jesús, o el día 15 los Salmos, Sabur a David. En el segundo año de la Égira, la naciente comunidad musulmana fue puesta a prueba con la famosa batalla de Badr, también durante este mes. Todos sabemos lo sencillo de Ramadán, es decir, abstenernos de comer, beber y tener relaciones maritales desde el alba hasta que se pone el sol, con el propósito de fortalecer nuestro imán, es decir, nuestra fe. Y esto es incluso bueno desde el punto de vista de la salud, porque es reconfortante para el cuerpo y sirve de autopurificación, ya que se eliminan toxinas e impurezas del cuerpo. El ayuno implica también ayuno espiritual, por lo que es un deber y una satisfacción evitar los malos actos o pensamientos, las malas palabras, las peleas o discusiones, así como evitar las obscenidades, la calumnia, la mentira. Implica también ser indulgente con quien te agrede o insulta. Se debe ser especialmente practicante en Ramadán de la piedad, la compasión y la paciencia. Pero el Ramadán también tiene como objetivo la consecución de la conciencia y la solidaridad social. El profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él, dijo: la ruptura del ayuno de una comunidad que ayuna no es aceptada si alguien de la comunidad pasa hambre. Husein, el nieto del profeta, Dios te complacido con él, dijo cuando se le preguntó por Ramadán: se trata de que el rico pueda sentir los dolores del hambre y sepa apreciar lo que el pobre ha de soportar y por tanto comparta las generosidades que Dios ha tenido con ellos. Por lo tanto, Ramadán es el mes de compartir y por lo tanto es el mes de la donación. La caridad siempre hay que practicarla, pero especialmente y con más asiduidad se debe ejercer, sobre todo en Ramadán. Ahora os voy a contar una historia que sucedió en Ramadán. Había una vez un rey en Persia a quien le gustaba jugar a las adivinanzas. Así disfrutaba haciendo acertijos a sus cuatro consejeros. Algunas veces el rey conocía la respuesta y otras veces no. El rey les hacía estas adivinanzas para saber lo que sus consejeros pensaban. Un día, poco antes del mes de Ramadán, el noveno mes del calendario musulmán, el rey preguntó a sus consejeros, ¿cuál es el sonido más dulce? El primer consejero respondió de inmediato, oh majestad, qué acertijo más simple. El sonido más dulce es el sonido de la flauta. El segundo consejero no estuvo de acuerdo y dijo, sí, sí, el sonido de la flauta es dulce, pero más dulce es el sonido del arpa. El tercer consejero movió la cabeza negando, la flauta y el arpa dan sonidos muy dulces, es cierto. Pero yo he oído un violín y eso es por lejos el sonido más dulce. El rey miró a sus cuatro consejeros, quien se limitó a sonreír, y entonces el rey dijo, parece que mi cuarto consejero aún no está listo para responder. Esperaré hasta conocer su respuesta. Los días pasaron, el mes de Ramadán comenzó y el rey dejó de hacer preguntas a sus consejeros y pasó más tiempo en oración como es costumbre en Ramadán. Entonces el cuarto consejero invitó al rey y a los demás consejeros para alistar una noche, es decir, para romper el ayuno junto. Cuando el rey y los tres consejeros llegaron, quedaron muy sorprendidos. El cuarto consejero los hizo pasar al comedor, pero no había platos de comida en la mesa, solo cubiertos y platos vacíos. Tampoco podían sentir ningún aroma de comida desde la cocina, pues así se miraron unos a otros inquisitivamente, como diciendo, ¿cómo vamos, qué vamos a comer? En ese momento llegó un hombre que tocaba la flauta, era un dulce sonido. Luego otro hombre tocó el arpa y más tarde un tercer hombre tocó el violín. Finalmente los tres músicos tocaron juntos una intrincada y hermosa melodía. Pero había también un sonido más fuerte, era el sonido de los estómagos hambrientos, tanto del rey como de los otros tres consejeros. Finalmente entró un criado de la cocina y trajo una olla y una cuchara. Cuando la cuchara llena de estofado golpeó el primer plato, el rey sonrió y dijo, «Sí, sí, mi cuarto consejero, tienes razón. El sonido más dulce es el sonido de los cubiertos al golpear los platos cuando se tiene hambre. Como dice el proverbio, la comida más deliciosa es la que se come cuando se tiene hambre». Hermanos, en este Ramadán debemos resistir la tentación de organizar grandes fiestas de ruptura del ayuno y reflexionar en vez de esto acerca de nuestras responsabilidades hacia nuestros hermanos musulmanes y a toda la humanidad que está sufriendo en general por no tener nada que comer. El problema en sí no es la escasez de recursos, sino de entendimiento y de voluntad de ayudar y compartir. Debemos los que ayunamos en el mes de Ramadán tener en cuenta a nuestros hermanos que ayunan el resto de los 11 meses, pero ojo, no solo tenerlos en cuenta en Ramadán invitando a gente a hacer el romper el ayuno, el istar con nosotros, sino que dando alimentos todo el año, inshallah. Ayunar enseña al musulmán cómo invitar a otros al Islam, es decir, es un buen momento para hacer predicación, para hacer dawah. ¿Por qué no comes?, le preguntan a uno. Es Ramadán y estoy ayunando, responde otro. Naturalmente la gente pregunta sobre el ayuno y uno comienza a hablarle sobre el Islam. Es curioso lo que dijo un no musulmán que estaba en un país de mayoría islámica en Ramadán y que se puede extrapolar al resto de los países de mayoría islámica. Dijo, supimos que era el mes sagrado musulmán gracias al anuncio de Coca-Cola, a la tradicional subida de precios y al ambiente festivo y familiar que reina en los hogares y en la publicidad, y en la cantidad de fotonovelas que estaban anunciadas para Ramadán. Así no es como tiene que ser. El Ramadán debe enviar un mensaje a los enemigos del Islam que diga, aquí están los musulmanes a quienes intentan difamar a ustedes por todos los medios posibles, levantándose por encima de su codicia ofensiva y su capitalismo maligno a través del ayuno. Nosotros debemos enseñarles lo que no saben sobre purificar el alma a través de la bondad, la cordialidad, la misericordia y la fe. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo una vez en un khutba que al tirar una piedra desde el borde del infierno tardaría 70 años en llegar al fondo y que habrá un día que estará lleno de almas, y también dijo que se tardará 40 años en recorrer la distancia que hay entre las dos hojas de una de las puertas del paraíso y que llegará el día en que estará abarrotado de gente. Hermanos, sed fieles a la guía de Dios, alabado sea. Aprovechar este Ramadán para prepararse y así poder formar parte de los que abarrotarán las hojas de la puerta del paraíso, inshallah. Wala alam, y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy, la sección del pergamino, donde les contamos historias de los caballeros del Islam, como no en Radio Dos Luces, les contaremos las contribuciones científicas a la ciencia moderna del científico musulmán Abu Ali al-Hasan ibn al-Haytham, más conocido por al-Hasan.
Allah, 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 Allah. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
Arcacén nació en el año 965 y falleció en el 1040 después de Cristo. Era un matemático, físico y astrónomo musulmán que fue considerado el creador del método científico. Realizó importantes contribuciones a los principios de la óptica y a la concepción de los experimentos científicos. Escribió el primer tratado amplio sobre lentes donde describe la imagen formada en la retina humana debido al cristalino. Arcacén está considerado como uno de los físicos más importantes de la Edad Media. Sus trabajos fundamentales se refirieron a la óptica geométrica, campo en el que, al contrario de Ptolomeo, defendía la hipótesis de que la luz procedía del Sol y que los objetos que no poseen luz propia lo único que hacían era reflejarla, gracias a lo cual es posible verlo. Llevó a cabo también diversos estudios referidos a la reflexión y la refracción de la luz, al origen del arco iris y al empleo de las lentes a través de la denominada cámara oscura. Asimismo, defendió la idea de la finitud del espesor de la atmósfera terrestre.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al cantante de música religiosa musulmana Ahmed Kaouk y su tema Ramadán.
Gifted and Safi, Ramadan Mubarak, Holy Records.
Ramadan Mubarak. لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims All the Quran defends in this holy month
أريح بك يا شهر رحمة أريح بك يا شهر رمضان بك أرجي لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قد صار
رمضان مبارك
To my creator, for you my soul and heart has been purified.
Oh my God.
Shahara
el conocimiento es mucho más de lo que se puede captar. Por consiguiente, tomen de cada ciencia lo mejor de la misma. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
¿Sabía que tardamos 4 años en renovar nuestra cabellera? ¿Se le cae el pelo al grado que siente que se quedará calvo? No se adelante. Según el profesor de dermatología en la Universidad de Barcelona y miembro de la Academia Española de Dermatología, Ramón Grimal, es solo la evidencia de que viene uno nuevo. De hecho, los cabellos que ya se han caído murieron 3 meses atrás. Él mismo explica que por cada 100 cabellos, de 2 a 15 están en proceso de cambio, y todo el cambio se realiza en alrededor de 4 años. Obviamente caen de forma aleatoria y uniforme, lo que no permite que se formen calvas. Según los expertos, mueren en primavera y en otoño, como si fueran hojas, caen de nuestra cabeza. Y ya que es un proceso natural que siempre ocurre, no hay nada que hacer para luchar en contra de esto. Es un mito que existen lociones y champú contra la caída del cabello.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar, les queremos contar una buena noticia. Resulta que el consumo en alimentos con aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, no es seguro, y este producto será retirado del mercado alimenticio en un plazo de 3 años en Estados Unidos, según señaló la semana pasada la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos. Bueno, esta buena noticia desde luego para los americanos, pero suponemos que más tarde o más pronto también será importada esta decisión o esta prohibición a Europa y por lo tanto a España. Estas grasas son usadas a menudo en margarinas, palomitas de maíz, popcorn, galletas, pizzas congeladas y alimentos procesados en general. Los aceites vegetales parcialmente hidrogenados a pH no son generalmente considerados seguros para ser utilizados en la alimentación humana, y así lo indicó en un comunicado la FDA. Diversas pruebas científicas han demostrado que el consumo de grasas trans eleva el nivel del llamado colesterol malo, y según esta entidad que regula el uso de alimentos, medicamentos y cosméticos que se comercializan en el mercado estadounidense, además las grasas trans no comportan ninguna acción benéfica y no existe ningún nivel de consumo que sea seguro para la salud. Por lo tanto, con esta prohibición se espera que se reduzcan las enfermedades coronarias y que se puedan prevenir miles de infartos cardíacos que se producen durante el año. Grupos de derechos de los consumidores norteamericanos aplaudieron la decisión de la FDA como una victoria para la salud pública. Ahora lo que nosotros pedimos es que también se prohíban aquí en España. O mejor dicho, que se prohíban en todo el mundo. Bueno, ya hemos llegado al final del programa y antes de despedirnos no queremos dejar de volver a desearles un feliz Ramadán.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les recordamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Le recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/radioterror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No lo olviden.
Nos despedimos dejándoles con buena música religiosa musulmana, con buena música nasheed, escuchando el tema Sawril interpretado por Reid junto con Meher Zain.
Bueno, no se olviden que estaremos aquí esperándoles la semana que viene, si Dios quiere.
لقاؤنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
Will always be